Vamos entonces a 1 Tesalonicenses 2, versículos 7 al 12. Vamos a dar lectura a estos versículos, oramos y hacemos nuestra meditación de esta porción. Dice así la palabra del Señor, verso 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy amados. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Esta es la palabra inspirada de Dios. Permítanos orar. Padre, es un gozo poder cantar himnos a tu nombre. Y Señor, reunirnos también para ser expuestos a la exposición de tu palabra que alumbra los ojos. Pedimos, Señor, que tu palabra nos instruya, nos consuele y nos exhorte. Y rogamos que nos ayudes a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Esto lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu. Amén. ¿Cómo evalúas el éxito ministerial? Si alguien te preguntara, ¿cómo sabes si un ministerio es aprobado por Dios? Si es un ministerio efectivo. Algunos podrían pensar, bueno, son los números. El número de gente que va a dicha congregación. O los edificios que tienen. O mira la cantidad de libros y de ventas que X ministerio ha hecho. Mira la fama, mira los seguidores que tiene. ¿Cuáles son esas características de un ministerio aprobado por Dios? Y la semana pasada, cuando Manny nos predicaba, él nos mostró dos distintivos de ese evangelio aprobado por Dios. Y Manny nos explicaba la valentía y la integridad. Pero aquí en 1 Tesalonicenses 2, 7 al 12, vas a ver tres imágenes del ministerio aprobado por Dios que te alientan en tu servicio al Señor. Definitivamente no son los números, el edificio, la fama, las ventas o el dinero que pueda tener un ministro. Aquí vemos estas tres imágenes de un ministerio aprobado por Dios que te alientan a ti en tu servicio al Señor. Y en primer lugar, esta imagen que el apóstol Pablo presenta aquí es el amor de una madre. Lo vamos a ver en los versículos 7 y 8, el amor de una madre. Luego, la segunda imagen es el sacrificio de un trabajador. El sacrificio de un trabajador, y esto lo vamos a ver en el versículo 9. La tercera imagen es la instrucción de un padre. La instrucción de un padre. Y esto lo vamos a ver de los versículos 10 al 12. Entonces, de nuevo, tres imágenes que te muestran el ministerio aprobado de Dios y te alientan en tu servicio al Señor. El amor de la madre, el sacrificio del trabajador y la instrucción de un padre. Veamos entonces esta primera ilustración, el amor de la madre. Versículo 7, dice el apóstol Pablo, escribe: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Se observa que en este versículo 7, Pablo comienza contrastando algo. Usted lo ve en el verso 7, él dice: antes. Eso es una indicación de contraste. Y eso nos lleva a ver los versículos anteriores, versículos 5 y 6. Esta es la idea que Pablo está contrastando. En el verso 5 Pablo dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, es decir, pretexto para lucrarse. Pablo dice en el verso 6: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y esa es la idea que Pablo está contrastando. No nos aprovechamos de ustedes. Pudimos haber sido carga como apóstoles, pero no lo hicimos. Y esto que Pablo está mencionando aquí brevemente es algo que Pablo escribe de manera más extensa en 1 Corintios 9. Y le ruego que vaya allí conmigo rápidamente. Vaya ahí atrás a 1 Corintios 9. Pablo estaba en todo su derecho de vivir de las ofrendas de los santos. Pero Pablo está diciendo que él no lo hizo así en Tesalónica. Y de nuevo, para entender mejor esta idea, usted mira primero Corintios 9. En el contexto, Pablo estaba siendo acusado de estar en el ministerio por ganancia deshonesta. Está en el ministerio porque quiere dinero. Y Pablo está defendiéndose de eso. Y en el versículo 1 dice: no soy apóstol. Y luego en el verso 3 Pablo dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Dice en el verso 4: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Es decir, porque soy apóstol, entonces no me da hambre, no me da sed. La implicación es: por supuesto que sí, tengo que comer y tengo que beber. En el verso 7 Pablo dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es decir, ¿quién se inscribe a ser un soldado y le toca de su propio bolsillo comprar su uniforme, comprar su munición, comprar su equipo? No, es algo que se le debe de dar, se le paga por eso. Pablo sigue diciendo en el verso 7: ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? La idea de Pablo aquí es que si un agricultor y un ganadero trabaja en eso a diario, es normal que de vez en cuando se coma una manzanita, se coma unas blueberries o una gallinita, unos huevos de vez en cuando, porque en eso está trabajando. Luego, en el versículo 11 adelante, Pablo dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Y la idea es: no, 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 eso no es gran cosa, es normal. Pablo dice en el 12: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Entonces Pablo está diciendo: como apóstol, como ministro, como misionero, tengo ese derecho. Pero se observa aquí en el verso 12, donde Pablo dice, observa la siguiente frase: pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y Pablo vuelve y menciona en el verso 14: así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. ¿Sabe cómo Pablo está presentando ambas ideas? Eso es normal. Pero él está presentando la otra idea de que él no lo hizo. Mire, de hecho, el verso 14, el 15, perdón, dice: pero yo de nada de eso me he aprovechado. Entonces, regresando a 1 Tesalonicenses 2, en el verso 6 al final, donde Pablo dice: podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Él dice: nosotros no lo hicimos. Como apóstol tenía el derecho de vivir de las ofrendas de la iglesia, sin embargo decidió no hacerlo para no ser de tropiezo, para no estorbar el evangelio. Él dice, tomando esa idea del verso 6, pudimos haber sido una carga, verso 7, pero no lo hicimos. Y aquí viene este contraste. Pablo dice: en lugar de haber sido una carga, verso 7, antes fuimos tiernos entre vosotros. Demostramos ser tiernos, demostramos ser benignos entre vosotros. Es decir, ellos no fueron una carga, no fueron ásperos, sino que fueron afectuosos en el trato con ellos. Y Pablo introduce esta primera ilustración aquí para ampliar su punto. No fuimos carga, no fuimos ásperos, fuimos benignos, fuimos tiernos. Y mira lo que dice el verso 7, él sigue diciendo: como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Nodriza allí también se puede entender como madre, una madre que cuida a sus propios hijos. Y usted observa que el verso 7 dice: cuida con ternura. Y esa misma expresión que vemos aquí, cuida con ternura, Pablo la usa en Efesios 5:29 cuando habla del amor de un esposo por su esposa. Pablo dice: nadie nunca aborreció su propio cuerpo, sino que lo cuida y sustenta como Cristo a la iglesia. Y Pablo utiliza esa misma palabra aquí en esta ilustración cuando habla del amor que una madre tiene por sus hijos. Los cuida y los sustenta con ternura. Esta es la mejor ilustración de cuidado y ternura que puede existir. Es una imagen tierna, es una imagen hermosa. Piensen, ¿qué es más tierno que eso? ¿Qué es más amoroso que una madre cuidando de sus hijos, cuanto más de sus recién nacidos? En la providencia del Señor, ayer una de las mejores amigas de mi esposa le llamó en la noche. Esto era medianoche en su estado. Ella acaba de tener mellizos, acaba de tener gemelos y lleva 3 días en los que solamente ha dormido una hora. Y en el proceso del parto, esta hermana perdió 1/3 de su sangre. Piensen todo lo que su cuerpo ha atravesado. Y esta hermana está cuidando, amando con ternura a sus hijos. Piensen en ese sacrificio. Ella alimenta a un bebé, termina de alimentarlo, lo pone a dormir. ¿Y qué creen? ¿El otro bebé qué hace? Es tiempo de comer. Y entonces tiene que hacer lo mismo, de alimentarlo, de vestirlo, de bañarlo, de cambiarlo. Termina, lo pone y el otro se despierta. Y si se despiertan los dos, ¿qué creen? A la misma vez. Es un sacrificio, es el amor con ternura de una madre. Me parece a mí que la preferencia de una madre es poder dar a luz de la forma más natural posible. Pero aún en el caso en el que el doctor le dice a la madre: la vida del bebé corre peligro, hay que entubarte, hay que darte medicina, hay que poner esto, hay que hacer tal cirugía, antes de que el doctor siga, la madre le dice: hazlo. Lo que sea que tome, que pase, que cueste, pero yo quiero, si el Señor lo permite, mis bebés saludables, mis bebés bien. Es el amor sacrificial de una madre. Esa es la ilustración que el apóstol Pablo utiliza aquí. Una madre que cuida con ternura a sus hijos, sacrifica. ¿Cuándo se baña? ¿Cuándo se arregla? ¿Cuándo descansa? Todo eso pasa como a un quinto plano porque su deseo es cuidar con ternura, proveer, sostener a sus hijos. Por eso, uno de los crímenes más atroces que hay en este mundo es el aborto. Literalmente una madre tomando la decisión de poner fin a la vida de su hijo en el vientre. Que el Señor tenga misericordia, pero sepan que hay perdón en el Señor. Todo aquel que confiesa su pecado, arrepiente de su pecado y viene a Cristo en arrepentimiento y fe, el Señor le puede perdonar y le puede restaurar y le puede lavar. Pero esta es la imagen que Pablo utiliza aquí. Él dice: no fuimos una carga. Pudimos haber sido carga, pero en lugar de eso fuimos afectuosos, como una madre que cuida con ternura y sustento a sus propios hijos. Y Pablo amplía esta idea en el verso 8. Él dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros. Y esto es bien intencional de parte del apóstol Pablo aquí, porque estaba revisando y esta palabra que Pablo dice acá, grande afecto, solamente la utiliza aquí en todo el Nuevo Testamento. Esto era literalmente un afecto único y especial que Pablo tuvo por estos santos, por esta congregación en Tesalónica. Y él dice: nuestro afecto por vosotros es tan grande, es tan especial, que el apóstol Pablo dice: hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. También se pueden tener como nuestras propias almas. Se entregaron en cuerpo y en alma, totalmente amando, cuidando a esta congregación. Aquí en el versículo 2 de 1 Tesalonicenses 2, Pablo dice que ellos padecieron y fueron ultrajados en Filipos. Y al final del verso 2, él dice que ellos predicaron el evangelio en medio de gran oposición. Esta oposición que ellos enfrentaron fue tanta que sus vidas corrían peligro. Y de hecho esto lo menciona el autor en Lucas, perdón, Lucas lo menciona en Hechos. Mire Hechos, rápidamente, usted sabe que Hechos 17 es el contexto histórico de lo que pasó en Tesalónica. Así que vaya a Hechos 17 y observe, Pablo está hablando de que hubiéramos querido, si hubiera sido necesario darles nuestra vida. Y esto implica que en el momento de ellos predicar en Tesalónica, sus vidas corrieron peligro. Estamos viendo Hechos 17, 5 en adelante, para ver lo que pasó después de la predicación de Pablo en Tesalónica por 3 semanas. Y en el verso 5 dice la escritura: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos. Y estos hombres malos juntaron una turba y alborotaron la ciudad y fueron a la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Cuando Pablo, Silas y Timoteo predican en Tesalónica en la sinagoga, ellos se alojaban en la casa de Jasón. Y estos judíos, hombres malos, armaron una turba alborotando la ciudad y los estaban buscando. Y asumimos que esto es para matarles, para hacerles daño. Y sabemos que esto es así porque en el verso 10 usted ve la urgencia de esto. En el verso 10 dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y esto lo hacen con el fin de proteger sus vidas. Y esta turba de hombres se enteró que Pablo estaba en Berea. ¿Y qué creen? Miren el versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica, estos hombres malos, esta turba, verso 13, se enteraron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Ese mismo grupo de hombres malvados, esa turba, los persiguió en Tesalónica, supieron que estaban en Berea, fueron hasta Berea, y miren la respuesta en el verso 14. Usted ve la misma palabra: inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y vemos en Hechos y en Tesalónica que lo mandaron a Atenas. En la providencia de Dios, las vidas de estos misioneros fueron protegidas. Pero lo que Pablo está diciendo en Tesalonicenses 2 es que si el precio para anunciar el evangelio en Tesalónica eran sus vidas, ellos hubieran estado dispuestos a hacerlo. Ellos hubieran estado dispuestos a dar sus vidas. Si usted se pregunta por qué, volviendo a Tesalonicenses 2, Pablo dice al final del versículo 8: y si hubiéramos dado nuestras vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y queridos allí también se puede traducir como amados. Es decir, esto lo hicieron por amor. Amor al Señor y amor a ellos. Amor por Dios y amor por el prójimo es la característica fundamental de todo. La Escritura nos dice que todo lo que hagamos, hagámoslo con amor o por amor. De hecho, nuestro amor por Dios y nuestro amor por el prójimo da testimonio a este mundo de que somos hijos de Dios. Jesús lo dice en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este asunto del amor, la virtud de las virtudes, es tan importante que en 1 Juan 4:20-21 el apóstol Juan advierte lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es mentiroso. El que dice amo a Dios pero este hermanito no tanto, este hermanito no lo aborrezco, no me cae muy bien, la escritura dice el tal es mentiroso. Y la razón es que, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso Juan en el verso 21 repite esta idea. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios y ama a su hermano, en palabras de otro versículo, ha cumplido la ley. Ese es el más grande mandamiento de toda la ley y el segundo semejante a ese: ama a Dios y ama al prójimo. Ese, de nuevo, por eso este amor es la característica principal de un ministerio que Dios aprueba. Si un hermano, si una persona, si un individuo está en el ministerio por alguna otra razón que no sea amor a Dios y amor al pueblo de Dios, está equivocado, no está aprobado por Dios. Esa es la primera imagen que el apóstol Pablo usa aquí: el amor de una madre que cuida, que protege, que alimenta, que abraza con ternura a sus hijos. Y es el ejemplo que nos dan nuestros ancianos, es el ejemplo que nos dan aquí en esta congregación. Los versículos que siguen de son, digámoslo así, fluyen, estas otras dos imágenes, fluyen, es el, este amor es la base, es el fundamento de las otras dos imágenes que siguen. Vimos el amor de una madre, ahora veamos el sacrificio de un trabajador. Y usted lo ve en el versículo 9, observe, verso 9, Pablo dice: porque os acordáis, hermanos. Aquí en este verso 9, Pablo está apelando a la memoria de los hermanos como un testigo. Pablo les dice: ustedes se acuerdan, ustedes recuerdan, hermanos, nuestro comportamiento delante de ustedes. Y les dije que en el contexto también de Tesalónica, Pablo y estos misioneros también estaban siendo acusados de estar en el ministerio por dinero, de que estaban en el ministerio por ganancia deshonesta. Por eso Pablo en el versículo 5 dice, como leímos ahorita: no encubrimos avaricia. No teníamos un pretexto para hacernos ricos a costillas de ellos. Él fue honesto e íntegro en su ministerio. Y aquí presenta parte de su defensa. Los hermanos de Tesalónica sabían eso porque ellos eran testigos. ¿De qué? Mire lo que dice el verso 9. Ustedes se acuerdan, hermano, ustedes son testigos. No le crean a los falsos que están diciendo que estamos en esto por dinero, porque ustedes se acuerdan de nuestro trabajo y fatiga trabajando día y de noche. Y usted observa allí: trabajando con fatiga, o trabajo y fatiga. Estas dos palabras denotan un enorme esfuerzo físico. Es decir, esto es trabajo fuerte al punto de quedar agotado, de quedar fatigado. Y una de las implicaciones de esta imagen es que usted puede imaginarse manos calludas o las manos laceradas, dolor de espalda, dolor en el cuerpo por estar mucho tiempo en una misma posición. Pablo dice: trabajo al punto del agotamiento físico. Y usted observa que él dice: no solamente trabajaron con tal esfuerzo, con tal sacrificio, sino que trabajaron de noche y de día. Ahora, esto no significa que Pablo hacía turnos de 24 horas. No significa que él trabajaba derecho sin descansar. Más bien, lo que esto indica es que Pablo trabajaba a cualquier hora. Y casi que uno puede pensar de manera práctica de que a veces Pablo se levantaba más temprano para trabajar en su negocio, en su oficio, y el resto del día lo dedicaba al ministerio. Y también hacía lo opuesto. Después de un largo día de instruir, de exhortar, de consolar, luego en la noche, Pablo se quedaba hasta tardes horas en la noche trabajando para suplir sus necesidades. Más adelante, aquí de hecho, como ellos se acordaban, como ellos sabían, mire el capítulo 4, versículo 11. Pablo da algunas instrucciones a estos hermanos. Esto tiene que ver con la ética laboral que debe tener el creyente. Mire lo que dice Pablo en el 4:11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que les hemos mandado. De hecho, en el verso 12, Pablo dice, ¿cuál es el propósito de esto? Para no ser de mal testimonio con los de afuera. Y al final él dice, para que no tengan necesidad de nada. Entonces Pablo les anima, como él ya ha mostrado, trabajen fuerte, trabajen duro para no tener necesidad. Entonces Pablo les da un ejemplo de nuevo de ética laboral. Él les pide, imiten ese ejemplo. Él está apelando a sus memorias. Ustedes saben, ustedes son testigos de nuestro trabajo. Ahora, ¿con qué propósito hizo esto Pablo? Regrese al capítulo 2. Trabajar al punto de la fatiga, día y noche. Pablo lo dice en el verso 9. ¿Con qué propósito? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Esta palabra allí, gravosos, también la podemos entender como ser una carga, y tiene unas connotaciones económicas o financieras. Para no ser gravosos, para no ser una carga financiera, por eso trabajamos. Pablo trabajó arduamente para no ser una carga como apóstol y para no ser una carga financiera en esta naciente iglesia local en Tesalónica. En otras palabras, Pablo y sus colaboradores, como ya lo hemos visto, renunciaron al derecho de vivir del evangelio para predicar el evangelio. Y de esa manera evitar que al recibir algún tipo de remuneración o de ayuda financiera, eso se convirtiera en un obstáculo para el avance del evangelio. Usted lo puede pensar también en esta manera. El apóstol Pablo, Timoteo, Silas, no eran como aquellos que cobran por servir. No eran como aquellos que hacen mercadería de la fe. Los que utilizan sus ministerios para enriquecerse, para la fama. Casi que su eslogan es, si no me pagan, no predico. Todo lo contrario. Trabajaron fuertemente, arduamente, día y noche, para predicar el evangelio libremente, sin estorbo. Ese era el ejemplo que los hermanos de Tesalónica debían seguir. Pero sabemos que un tiempo después, algunos hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban siendo perezosos, estaban siendo holgazanes, no estaban trabajando. Por eso Pablo escribió una segunda carta para corregir esa idea. Y él vuelve a mencionar esto en 2 Tesalonicenses 3. Vaya ahí conmigo, 2 Tesalonicenses 3. Observe en el verso 6. Pablo escribe, 2 Tesalonicenses 3, 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Mira lo que dice en el verso 8. Ni comimos de balde el pan de nadie. Es decir, que incluso en el tiempo que ellos estaban en Tesalónica, el pan que se comieron no fue gratis. El pan que ellos se comieron, ellos pagaron por ese pan. Esa es la idea del verso 8. No comimos el pan de balde de nadie. Ellos pagaron por eso. ¿Cómo pagaron por esos tacos? ¿Cómo pagaron por ese pan? Dice el versículo 8, obsérvelo. Dice, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y esa es prácticamente la misma frase de 1 Tesalonicenses 2:9. Trabajamos al punto de la fatiga día y noche para no ser una carga. Esta imagen del trabajador es otra característica de un ministerio aprobado por Dios. Es el trabajador que se esfuerza día y noche para no ser una carga y servir a los hermanos por amor. Ahora, esto quizás nos hace pensar en la pregunta de que acaso esto significa de que un pastor o que los misioneros no deben recibir ofrendas de los hermanos. Sabemos que esto no significa eso. Hemos visto algunos pasajes donde Pablo dice, eso está bien, eso es lo correcto, ¿no? Y en Lucas 17, nuestro Señor Jesucristo mismo dice a sus discípulos que reciban el alojamiento, la comida y la bebida que la gente les ofrezca. Y Jesús da una razón, porque el obrero es digno de su salario. De hecho, aquí mismo en Tesalonicenses 5, 12 y 13, Pablo nos dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. El apóstol Pablo más adelante en 1 Timoteo 5, versículos 17 y 18, dice que los que se encargan de predicar y enseñar son dignos de doble honor. En el verso 18, el apóstol cita a Deuteronomio, donde dice, no le pongas bozal al buey que trilla. Es decir, cuando el buey está trabajando en el campo, no le pongas un tapabocas para que no coma. Déjalo que trille el campo y que de vez en vez agarre un granito aquí y allá. Es normal, está trabajando el campo. Pablo cita eso y luego en el verso 18 también cita las palabras de Jesús. No pongas bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Es más, mire Filipenses capítulo 4, para mostrarles algo aquí que tengan en mente también. Ustedes saben que en Hechos 16 se hace la plantación de la iglesia en Filipos, y luego de Filipos Pablo pasa a Tesalónica. Y cuando Pablo está en Tesalónica, él recibe ofrendas de los hermanos de Filipos, y él lo escribe. En Filipenses 4, versículo 15, dice el apóstol Pablo, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es decir, de las iglesias de Macedonia, la única que ayudó a Pablo financieramente fue la iglesia de Filipenses. Y mira el verso 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, Pablo sí recibió ofrendas de los hermanos. Pero el punto, hermanos, que Pablo está diciendo aquí, que la Escritura nos enseña, es que él nunca demandó las ofrendas. Y lo que leímos en 1 Tesalonicenses 2, lo que Pablo está diciendo es que él no recibió ofrenda de los hermanos de Tesalónica para no ser una carga. Él nunca presentó una condición económica para ir y predicar, para ir y ministrar, para ir y servir. Nunca lo hizo así. De hecho, eso en el sentido que lo hacemos en nuestra iglesia es bíblico, de que de nuestra labor, de lo que el Señor nos da para administrar, sostengamos a nuestros misioneros, a nuestros ancianos, y lo hacemos con sabiduría y con gozo. Entonces Pablo nunca presentó una condición monetaria para predicar. Al contrario, lo hizo por amor al Señor y por amor a ellos, y cubrió sus propias necesidades cuando estaba en Tesalónica trabajando arduamente día y noche para no ser una carga. De hecho, capítulo 16 en Hechos, Filipos, capítulo 17, tenemos Tesalónica, Berea, Atenas. Y cuando usted lee Hechos 18, Pablo se encuentra con Aquilas y Priscila. Y la escritura dice que ellos eran del mismo oficio de Pablo y que Pablo se quedó con ellos y trabajó con ellos, porque ellos tenían el mismo oficio, la misma, digámoslo así, labor o trabajo de trabajar con el cuero para hacer carpas, cobijas, elementos así útiles de cuero. Y ve usted, cuando él llega a Corinto, se sigue trabajando. Y esa es entonces la imagen del sacrificio de un trabajador. Y tengo que decir, hermanos, que ustedes son un ejemplo de esto. Pensando precisamente ahorita que ven expositores, ¿no? Muchos de ustedes sacrifican sus vacaciones, ¿no? En lugar de dormir todo el día, o irse a pasear, o irse a la playa, ustedes sacan sus vacaciones para servir en la conferencia. Lo mismo pasa en la conferencia de pastores, para ser hospitalarios, para ser amorosos, para servir al Señor. Es un ejemplo hermoso que ustedes nos dan, esa imagen del sacrificio de un trabajador. Entonces, no solamente vemos el amor de una madre, el sacrificio del trabajador, sino que también vemos, en último lugar, esta imagen de la instrucción de un padre. Observa el verso 10. Primera Tesalonicenses 2, verso 10, Pablo dice: vosotros sois testigos y Dios también. Ojo, en el verso 5, al final, Pablo ya había mencionado que Dios es su testigo. En el verso 9, como lo vimos, Pablo les había dicho que ellos eran sus testigos porque ellos se acordaban de su trabajo. Pero aquí en el verso 10, Pablo menciona ambas. No solamente ellos, sino también a Dios como testigo. Iglesia, y este es el principio de dos testigos para comprobar la veracidad de un asunto. No solamente los santos en Tesalónica, sino Dios mismo. Es decir, Pablo no está mintiendo, Pablo no se está inventando cosas. Ellos lo sabían y la conciencia de ellos estaba tranquila delante del Señor. ¿Eran testigos de qué? De este ministerio aprobado de Dios. Y obsérvelo en el verso 10. Testigos de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ahora usted lo va a ver que esta instrucción de padre incluye dos elementos. Por un lado tiene lo que es el ejemplo y por el otro lado enseñanza. O podríamos pensarlo también así: por un lado tiene lo que es comportamiento y en el otro lado tiene lo que es conocimiento. Y observamos aquí el ejemplo o el comportamiento primero. Pablo menciona estos tres elementos: santa, justa, irreprensiblemente. Veamos cada uno de ellos. Allí, cuando vemos en el verso 10 esta manera santa, también se puede traducir como piadoso. Esto tiene que ver con la devoción de Pablo para con Dios. Es decir, él era un hombre temeroso de Dios. Usted puede entenderlo así. Santa aquí se refiere a la relación vertical de Pablo con el Señor. Era una relación santa. Pero Pablo también habla acerca de un comportamiento justo. Y justo aquí se refiere al comportamiento de Pablo con las personas, es decir, en el ámbito horizontal, con el prójimo. Y Pablo dice que su comportamiento fue justo, es decir, honrado, transparente. Y la tercera palabra que Pablo usa allí, irreprensible, digámoslo así, es la palabra categórica que el apóstol Pablo usa para identificar ambas. Delante de Dios, santo; delante de los hombres, justo; y delante de todos, de Dios y de los testigos, irreprensible, sin crítica, sin culpa. Esta es la bendición de tener una conciencia limpia delante de Dios. y delante de los hombres. De hecho, en 2 Corintios 1, Pablo dice: esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia. Y luego en 2 Corintios 4, Pablo enseña cómo tener una conciencia tranquila. Él dice: renunciando a lo oculto y vergonzoso. Y esto es lo que él sabe. Ustedes son testigos, Dios es testigo, mi conciencia está tranquila. Ese es el ejemplo, ese es el comportamiento que ellos tenían delante de ellos. Pero aquí va la enseñanza, ¿no? El verso 10 es este ejemplo: santo, justo y reprochable. Pero en los versos 11 al 12, Pablo habla de esta enseñanza. Obsérvelo, verso 11: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos. Y esta es esa tercera imagen, la instrucción de un padre, la instrucción piadosa de un padre a sus hijos. Ustedes recuerdan que en la cultura de la época, en la cultura romana, existía este llamado de la patria potestad, en la que el padre tenía dominio absolutamente de todo, de su esposa, de sus hijos, del ganado, de las propiedades, de todo. Y entre estas potestades, él tenía que ser el protector, el juez, el guía. Y entre esas responsabilidades, el padre era el encargado de la educación de su hogar. Y esto conecta todo hasta el Antiguo Testamento de Deuteronomio 6, de instruir a nuestros hijos en el camino. Entonces Pablo está resaltando ese aspecto aquí de instrucción, de enseñanza. Y observe los términos que Pablo usa allí en este versículo 11. Él habla de exhortar, de consolar, y en el 12 de encargar. Veámoslo rápidamente, cada uno de estos. Allí exhortar tiene la idea de pedir, es un ruego con fervor. Y esto indica que Pablo no solamente les compartía información, sino que él los llamaba a vivir de acuerdo a lo que les enseñaba. Es decir, Pablo apelaba a la voluntad de sus oyentes, a la voluntad de su audiencia, los llamaba a la acción. De hecho, esto es un ejemplo en el capítulo 3, verso 2. Al final, Pablo dice: exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces no era solamente el dar datos, el compartir información, sino con fervor llamarlos a vivir de acuerdo a esa fe. Pero Pablo no hacía eso solamente, sino que el texto dice en el verso 11 que ellos también consolaban. Y esto tiene la idea de alentar, de ser de ánimo, de estimularlos. Esto indica que Pablo no era áspero con ellos en su enseñanza, y esto va de acuerdo con todas las otras imágenes: la de una madre con sus hijos, la de un padre instruyendo a sus hijos. Él no era áspero, sino que los animaba, los alentaba. De hecho, la misma raíz de esa palabra se encuentra en el capítulo 5, versículo 14. Un par de páginas allá adelante, en el capítulo 5, versículo 14, Pablo dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, y aquí viene, que alentéis a los de poco ánimo. Entonces Pablo les enseñaba el evangelio y los llamaba a vivir de acuerdo al evangelio, pero también los alentaba en su fe, los animaba en su fe. Y luego vemos esta tercera palabra allí, regresando al capítulo 2, versículo 12, que les encargaba o les imploraba. Y el sentido de esta palabra tiene una connotación de autoridad, de requerir algo, de demandar algo. Y esto indica que lo que Pablo enseñaba no eran meras opiniones. Yo creo que tienen que hacer esto, yo creo que esto. Era autoritativo, era autoridad, era una declaración de algo que ellos debían hacer. No eran palabras de hombres, sino que era la palabra de Dios. De hecho, es lo que él dice en el verso 13. En el verso 13 él dice: nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces aquí cuando él dice encargábamos, es una declaración de autoridad, de esto es lo que deben hacer. De hecho, en el capítulo 4, versículo 8, Pablo dice, esto no lo inventamos nosotros. El que rechaza esto, rechaza a Dios y a su espíritu. Entonces Pablo dice que exhortaron, consolaron y encargaron, verso 11 al final, a cada uno de vosotros. ¿Y qué fue lo que ellos exhortaron? ¿En qué les alentaban? ¿Qué les encargaban a estos hermanos con tanto fervor? Usted lo ve en el verso 12. Dice, encargábamos que anduviesen como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Ustedes saben que el andar en las Escrituras está relacionado con el estilo de vida o la manera de vivir. Y aquí Pablo dice, ¿cuál es ese estándar? El estándar es Dios. Estamos llamados a vivir de la manera que Dios declara en su palabra, porque Él es el que nos llamó a su reino y gloria. Y vale mencionar aquí que cuando Pablo habla aquí de que Dios los llamó, esto se está refiriendo al llamado especial o al llamado interno, lo que también llamamos regeneración. Y es este llamado cuando Dios llama a una persona, la resucita, que está muerta en delitos y pecados, y estos son, como dice el capítulo 1, verso 9, los que se convierten de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces él habla de estos llamados, o lo que llama en el capítulo 1, verso 4, escogidos de Dios. Ahora también está el llamado general, el llamado universal, que es lo que dice Hechos 17. Dios llama a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y que crea en el Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana, si usted todavía no cree en el Señor Jesucristo, hoy es el día de salvación. Hoy Dios llama a través de su palabra a que los pecadores se arrepientan y vengan a Él en fe y crean en Él. Y el Señor promete que los que vienen a Él, Él no les echa afuera, los que vienen a Él genuinamente. Entonces les animamos a creer en nuestro Señor Jesucristo. Como un padre instruye en la piedad a sus hijos, asimismo Pablo instruyó a esta iglesia. Y nosotros tenemos esa misma intención, ese mismo deseo de instruirlos a ustedes, de rogarles, de alentarlos, de encargarles que anden como es digno de Dios, para la gloria de Dios y para su reino. Estas tres imágenes que vimos, que el apóstol Pablo presenta, hacen parte de esas características de un ministerio que Dios aprueba. La semana pasada vimos integridad y vimos valentía. Y ustedes ya saben entonces que no es la fama, no es el dinero, no es el reconocimiento. Todo eso está equivocado y es erróneo. El ministerio que Dios aprueba está caracterizado por amor a Dios, amor por su pueblo, por el sacrificio honesto de trabajadores que se esfuerzan y por la instrucción piadosa de un padre. Quiera el Señor que esta sea nuestra intención cuando servimos en nuestra iglesia local. Mencioné que ustedes son un ejemplo de eso, pero les animamos a crecer y abundar más y más en eso. Ya sea que estés en el sonido, organizando sillas, visitando un enfermo, aconsejando, evangelizando, enseñando la palabra en un estudio bíblico, sirviendo el café, en cualquier capacidad que estés sirviendo, preparando la mesa y los alimentos para la cena del Señor. Que siempre lo hagamos sin buscar la gloria del hombre, sino con amor y para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la instrucción que recibimos de las Escrituras, y como oramos, Señor, que esto nos aliente en nuestro servicio cristiano, que abundemos en amor por ti y por el prójimo. Señor, ayúdanos a trabajar fuerte delante de ti por tu gracia en nosotros, y también ayúdanos a seguir siendo fieles en la proclamación, en la instrucción, la proclamación del poderoso evangelio de Jesucristo. Pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.